Mitos. Mascuspana suena a Macondo. Por Federico Anaya Gallardo. La oposición nos ha presentado la revocatoria del 10 de abril pasado de una manera extraña. Por una parte, nos dice que fue un fracaso, lo cual debería tranquilizar a los antiobradoristas. Y por la otra, nos dice que fue ejercicio de acarreo y relleno de urnas, lo cual debería asustar a los antiobradoristas. Respecto de lo segundo, destaca el programa Votaciones Atípicas en la Revocación de Mandato, conducido por Raimundo Riva Palacio en Estrictamente Personal y transmitido el pasado 13 de abril, en el cual participaron los encuestadores Roy Campos de Consulta Mitofsky y Jorge Buendía de Buendía y Laredo. Riva Palacio inició diciendo que parecería que estamos en el Irak de Saddam o en la Cuba de los hermanos Castro, a lo que Campos respondió, o en el México de hace 50 años, de la Liga 1. Así, la mesa convocó al fantasma del PRI 1970 acarreando votantes y rellenando urnas. Es decir, repitieron ritualmente uno de los tropos preferidos del antiobradorismo. ¡Horror, horror! ¡Es el priismo echeverriista! La nota de Riva Palacio eran las casillas zapato. Cosa interesante, ni él ni sus invitados ubicaron claramente el fenómeno. Campos habló de 38 casillas que, en un total de 56.465 instaladas, representaría apenas el 0.07% del total. Otro dato que la audiencia que confía en Campos Mitofsky habría deseado conocer es si esta votación de casillas zapato aumentó o bajó respecto de otras anteriores. Pero no. La mesa no trataba de ilustrar, sino solo de mostrar, que no demostrar, la maldad del enemigo. La maldad o el ridículo. Riva Palacio dice en algún momento que el municipio natal de López Obrador tiene un nombre casi pensado por García Márquez, porque Macuspana le suena a Macondo. Que el coronel Aureliano no tuviese quien le escribiese y que el tabasqueño tenga muchos corresponsales no le interesa al comentócrata. La cosa es ridiculizar. Buendía reportó por su parte que los 5 distritos con mayor participación en la revocatoria, 4 estaban en Chiapas y 1 era Macuspana, Tabasco. Buendía los contrastó con distritos de Jalisco como el de Zapopan, a donde Morena no tiene mucho apoyo. Pero la lectura de Buendía no nos explica qué razones contemporáneas habría para estas diferencias, sino que redujo su comentario a que estamos viendo resultados como los que el PRI tenía hace años en el sureste. Otro de los mitos del pasado priista, invocados en la mesa que te cuento, lectora, fue la operación de los gobernadores. Los panelistas se regocijaron midiendo cuál gobernador le cumplió y cuál le falló al presidente. Para ellos, Adán Augusto López Hernández, gobernador con licencia de Tabasco y hoy secretario federal de Gobernación, habría sido más eficaz que Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno en la Ciudad de México, antes DF, mañana Anáhuac. ¿Y por qué? Porque Tabasco registró una participación de 35% del padrón, primer lugar nacional, y Ciudad de México solo 19.7, onceavo lugar. El problema de este mito es que no se hace cargo de Chiapas. ¿Rutilio Escandón Cadenas es un gobernador eficiente que controla su estado? No. Hay mil señales de ello, pero la participación ciudadana de esa entidad fue 27.8, segundo lugar nacional. Compañeras de la academia comprometida en aquel estado señalan que la verdadera operación ni siquiera la llevó a cabo el partido del gobernador, que es Morena, sino el PBM. Detalles como estos poco le interesaron a Riva Palacio, Campos o Buendía. Pero sigamos la pista de los partidos. El único otro estado a donde el PBM tiene fuerza es San Luis Potosí. Ahí, la participación en la revocatoria apenas llegó a 15.9%, 18 lugar nacional. Y esto pese a que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona le debe la gobernación a Morena y, en la visión de los mitos priistas de la cometocracia, al presidente de la República. Veamos qué ocurrió en estados como Sonora, hoy gobernados por Morena, y a dónde el gobernador ganó hace menos de un año con una coalición una coalición del PRI, PAN y PRD, a la que se sumó en última hora incluso el candidato original del MC, y ganó 63 de 72 municipios, 19 de 21 distritos legislativos y 51.81% de los votos emitidos. lo anterior con una participación de 43.83% del padrón. En la revocatoria, sin embargo, los sonorenses quedaron muy rezagados. Solo participaron 12.30%, 22º lugar nacional. Si le hiciéramos caso a los comentócratas, el gobernador Madrazo ha traicionado a López Obrador. Y en esa lógica, Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca, habría traicionado al PRI. ¿Por qué? Porque los números oaxaqueños nos dicen que participaron en la revocatoria 21.5%, 7º lugar nacional. Otro traidor, pero al PAN y al PRD, sería Carlos Joaquín González, quien despacha en Chetumal. Quintana Roo participó 20.40% del padrón, con 9º lugar nacional. Es obvio que la explicación de operación de los gobernadores no es satisfactoria. Que la repitan con tal afán los comentócratas dice mucho de su capacidad de análisis. Como sea, sigamos un poco más arriba a Palacio y sus amigos. Ellos asumen como obvio que los mandatarios estaduales tienen a su disposición una maquinaria bien armada y aceitada que pueden activar a contentillo. Esto es solo el mito del señor presidente omnipotente trasladado a la esfera estadual. Lo cierto es que maquinarias electorales son muy distintas en cada estado. Guanajuato, Aguascalientes y Chihuahua hay una maquinaria fuerte del PAN y es eficaz. Pero no necesariamente está plegada al gobernador en turno, como lo demostró en año 2021 la lucha del actual gobernador Amaru Campos Galván contra su antecesor, también panista, Javier Corral Jurado. Dejemos a nuestros comentócratas mitómanos y veamos una hipótesis explicativa más interesante y razonable. La aportó Viri Ríos en su hilo de Twitter del 13 de abril. Ve la Liga 2. La periodista sugiere que la correlación más fuerte entre alta participación en revocatoria es la pobreza, ni siquiera la inscripción en programas sociales. Es decir, los estados del sureste votaron más porque su ciudadanía tiene más pobres y estos identifican que la administración López Obrador les ofrece mejores cosas que otras opciones. Este es un argumento de Jorge Cepeda Patterson desde hace mucho. Nos dice él, comillas, el presidente llegó al poder gracias al voto de y en nombre de los marginados económica y socialmente. El mandatario nunca ha escondido su intención de buscar una masiva transferencia de recursos a favor de los pobres y hacerlo sin desestabilizar o violentar al país. Ve la Liga 3. En abril del año 20, Cepeda se preguntaba en qué país vive López Obrador y respondía que vive en otra realidad de la nuestra, la de las élites, y en eso sus enemigos tienen razón. El problema es creer que la nuestra es la única o incluso que es la realidad predominante. Cierro comillas. Ese es precisamente el problema de la comentocracia. Como los datos que va generando la realidad de movilización no le cuadran, recurre a mitos a los que estaba acostumbrada. Mal camino. Regresemos para terminar a Viri Ríos. Ella reporta que luego de analizar la totalidad de las casillas, en la revocatoria encontró que la explicación más fuerte a la alta participación era la pobreza y no los programas sociales, lo que daría lugar al acarreo y a otras formas priistas de manipulación del voto, como la amenaza de retirar el apoyo. Así lo dice ella. Comillas. 7. Esto es una sorpresa. Sugiere que en México estamos comenzando a observar un fenómeno de voto de clase, o que la coacción al voto de existir está siendo efectiva con todas las personas de bajos ingresos, reciban o no programas sociales. Cierro comillas. Cosa interesante es precisamente en este punto en donde la posición de Ríos en su hilo de tweets parece diferir un poco de lo que ella misma sostuvo en un artículo para El País ese mismo 13 de abril. Ve la Liga 4. En el artículo, Ríos afirma, esto es una sorpresa, comillas, significa que la coacción está atemorizando a todas las personas de bajos ingresos, reciban o no programas sociales, o que, en efecto, México está comenzando a observar un fenómeno de voto fraccionado por clases sociales. Cierro comillas. Viri no se desdice, pero en El País lo frasea ajustándose a la línea editorial de la prensa hegemónica, que es no reconocer la posibilidad de una movilización popular en Morena, ni que el obradorismo podría convertirse en un movimiento más allá de su caudillo si se desarrolla un voto clasista. Muchas gracias.